Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Inés Pinto, a las doctoras María Inés Riveri, especialista en virología, y Ana Leila Castillo, ambas del Laboratorio Castillo Chidiac SRL. Al doctor Emilio Ross, investigador principal del grupo de investigación en el ciberfisiopatología de la obesidad y nutrición del Instituto de Salud Carlos III.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulthard. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulthard. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulthard es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
El doctor Claudio Parisi es médico por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Curso superior y especialista en pediatría y curso superior de alergia e inmunología. Médico pediatra, jefe de la sección alergia pediátrica y coordinador de la sección alergia adultos del servicio de clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es director de beca de alergia pediátrica y de la beca alergia adultos en la misma institución y coordina el grupo de trabajo alérgeno alimentario ILSI Argentina. Preside la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. En esta oportunidad hablaremos de las alergias alimentarias, alergias a la proteína de la leche de vaca, diagnóstico clínico de laboratorio y tratamientos.
Buenos días, doctor Claudio Parisi. Es un honor tenerlo en la radio El Microscopio y queríamos hablar sobre un tema tan importante como las alergias alimentarias y la alergia a la proteína de la leche de vaca.
Bueno, muchas gracias por contactarse y es un honor para mí que me hayan llamado y sí, es un tema importante y creo yo que es uno de los problemas de mayor crecimiento respecto a las alergias en los últimos años.
Nosotros sabemos que el 8% de los niños aproximadamente sufre alergia alimentaria. ¿Ese porcentaje va en aumento?
En general, los estudios internacionales hablan de entre un 6 a 8% de los chicos que se encuentran en la edad preescolar, que son los que tienen, vendría a ser el rango etario en el cual hay más alergias alimentarias. Si uno ve los estudios epidemiológicos, se ve que hay un incremento, pero claro, no, esto es muy diferente de país en país, de población en población. Y no hay muchos estudios nacionales. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un estudio de 10 años de duración en el Hospital Italiano, con la población del hospital, y vimos que esa prevalencia de alergia alimentaria fue aumentando y se duplicó en este periodo de 10 años. Así que con ese pequeño dato nuestro y con los datos internacionales podemos decir que las prevalencias de alergias alimentarias están en aumento, como en general la mayoría de las enfermedades alérgicas.
¿Y cuáles serían los principales alérgenos alimentarios?
Esto depende de la edad del paciente. Si nosotros tomamos en cuenta la población infantil, sobre todo durante los primeros 3 años de vida, los alergenos más frecuentes son la leche de vaca en primer lugar, el huevo en segundo lugar, trigo y soja en tercer lugar. Pero si nos vamos en niños más grandes, ya en la edad preescolar, alrededor de los 5 años o 6 años en adelante, empiezan a aparecer las frutas, las verduras, los frutos secos como el maní o las nueces, los pescados y los mariscos. Eso generaría lo que se llaman los grandes 8. Los grandes 8 son un grupo de alimentos, que son 8 en total, que son estos que acabo de nombrar. No sé si me quedó ahí alguno fuera, pero son 8 alimentos que representan el 90% de las causas de alergias alimentarias en todo el mundo. Si bien uno puede ser alérgico a cualquier cosa, porque hay cientos de miles de cosas que pueden producir alergia, con respecto a los alimentos, el 90% es producido por estos 8.
¿Y cuáles serían los métodos diagnósticos de elección en alergia alimentaria? ¿Prueba cutánea, examen de laboratorio, prueba de desafío, una combinación de todas estas?
En general es una combinación de todas ellas guiadas por la historia clínica, porque es muy importante evaluar al paciente, hablar con el paciente y examinarlo, digamos, desde el punto de vista del examen físico, para establecer si los síntomas que tiene son realmente de alergia y si son de alergia, qué tipo de alergia tiene, porque no es lo mismo lo que se denomina una alergia mediada por anticuerpos que produce síntomas que pueden generar anafilaxia, una reacción alérgica severa con falta de aire, digamos síntomas respiratorios, gastrointestinales o cardiovasculares que ponen en riesgo la vida, que otro tipo de alergias que se llaman mediadas por células que producen síntomas más tardíos y habitualmente de tipo gastrointestinal. De acuerdo a lo que en la historia clínica uno pueda obtener con respecto a estos datos, va a orientar los test que va a realizar. Si uno piensa que son, digamos, que la causa es mediada por anticuerpos, IgE o inmunoglobulina E, debería realizar test cutáneos o prick test, en el cual uno utiliza el alergeno ya sea crudo, como por ejemplo el alimento mismo, como la leche o el huevo, o extractos alergénicos sobre la piel, que es un test muy simple, rápido, económico y muy seguro, o se puede pedir un laboratorio cuyo nombre de fantasía es RAST, pero en realidad es un método ELISA, en el cual se va a determinar la presencia de inmunoglobulina E. Si uno piensa que el paciente tiene una alergia mediada por células, aquí ya no hay tantos test, pero hay uno que se puede realizar que se llama test de parche, que su utilización viene en incremento en los últimos años, aunque no está del todo estandarizado, pero podría colaborar al test anterior para algunos casos en el cual hay mecanismos mixtos, o sea que hay anticuerpos y células. Todo esto, en general, si la historia clínica es muy clara y el test es positivo, en general no se necesita hacer otro tipo de test. Pero hay algunas situaciones en las cuales la historia clínica no es clara, o la historia clínica es clara y el test es negativo, en el cual es necesario realizar algún otro tipo de test, como los que se denominan test de provocación, en la cual se le da el alimento al paciente y se determina si lo tolera o si tiene reacciones alérgicas. Estos test de provocación hay varios tipos, en los que se denominan abiertos, en los cuales uno le da directamente el alimento al paciente sin ocultarlo, y hay test que se llaman doble ciego, en el cual se oculta el alimento, se da placebo, digamos, para determinar la presencia de alergia. No siempre es necesario hacerlos y, por supuesto, conlleva algún cierto riesgo de reacción alérgica.
Y desde su punto de vista, doctor, ¿cuál es el método de elección para las IgE específicas? ¿Sería el ELISA o la quimioluminescencia?
El método de elección es el que uno puede hacer fácil. Por ejemplo, fácil, rápido y muy sensible es el test cutáneo. Bien. Si bien es operador dependiente, en manos de un especialista en alergia, es algo bastante sencillo y también sencillo de interpretar con una buena historia clínica. Ahora, el método que se usa para el laboratorio es sin duda el ELISA. Es el que se usa actualmente. Si bien la mayoría de los métodos que tenemos en nuestro país no son los más estudiados, porque tenemos un ELISA en fase líquida que se llama Carla, que es el que más se utiliza. En general, el más estudiado es el método UNICAP, o otro método que se llama. Y no hay muchos lugares que lo realicen. Pero el método es un ELISA tipo sándwich en fase sólida, ese es el método más seguro.
El rol del laboratorio sería limitado en estas alergias alimentadas no mediadas por IgE.
Sí, exacto. Sirven sobre todo, uno los hace igual, desde el punto de vista práctico, permite detectar las formas mixtas, en las cuales uno tiene inflamación celular y anticuerpos. Y los test de parche nos ayudan también, pero nos hace falta más experiencia realmente. Nosotros los hacemos, no son fáciles de hacer, digamos, no ponen riesgo al paciente y puede ayudarnos. Pero a nivel de laboratorio actualmente no hay un método que nos permita determinar las formas celulares. Y en general lo que uno usa, y habitualmente trabajando en conjunto con los gastroenterólogos, es digamos la dieta de exclusión del alimento sospechado o los alimentos sospechados, y casi siempre se necesita una endoscopía para determinar el patrón inflamatorio intestinal y hacer diagnósticos diferenciales también, por ejemplo, con enfermedad celíaca. Y ese patrón inflamatorio nos puede decir que hay una inflamación predominantemente eosinofílica, típica de las alergias alimentarias. Obviamente no nos dice cuál es la causa, ¿no? Pero nos puede estar ayudando para el diagnóstico y el seguimiento del paciente.
En los últimos congresos de gastroenterología se habló del rol de la calprotectina fecal como marcador de inflamación intestinal. ¿Podría ayudar en el diagnóstico de las alergias? ¿Nos puede comentar algo de esto?
La calprotectina es un método bastante sencillo que permite detectar la presencia de inflamación intestinal. Entonces, puede servir para el diagnóstico como un dato más que aporta, digamos, una nueva ficha al rompecabezas, ¿no? Pero no es 100% diagnóstico de alergia alimentaria. Si uno quiere hacer un seguimiento, podría utilizar calprotectina para evaluar la presencia de inflamación intestinal, pero es un método realmente muy inespecífico.
¿Cuál sería la consecuencia a largo plazo del diagnóstico tardío de estas alergias no mediadas por IgE?
Bien.
¿Tendría consecuencias?
Sí, claro. Estas no son alergias que en general pongan en riesgo la vida, pero tienen un impacto notable a nivel nutricional, porque generan inflamación del tubo digestivo y por lo tanto esto va a generar, además de los síntomas que pueden ser bastante severos, como vómitos, diarreas o dolor abdominal, una alteración de la absorción de los nutrientes. Por lo tanto, los pacientes tienen un impacto que puede llegar a la desnutrición, si el diagnóstico se lentece. Creo que ese es el impacto, además de la calidad de vida del paciente, ¿no? Esos son los dos impactos más importantes.
Importante. ¿Y cuál sería la prevalencia de la alergia a la proteína de la leche de vaca en niños?
La prevalencia en nuestro país, salvo este estudio que yo te comento del Hospital Italiano, que nos da alrededor de un 2% en los primeros 3 años de vida, no tenemos datos multicéntricos que nos permitan establecer cuál es la real prevalencia, cuáles son los alimentos más frecuentemente involucrados en nuestro país. Entre un 6 y un 8% son los datos internacionales. Así que si nosotros pudiéramos extrapolar esos datos a nuestra población, podríamos decir que en este rango etario, alrededor de los primeros 3 años, debe haber en nuestro país, con los datos del último censo, alrededor de 800.000, 900.000 niños con alergias alimentarias.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
So you lost your trust, and you never should have, no, you never should have. But don't break your back if you ever hear this, well, don't answer that. Cause in a bulletproof vest, with the windows all closed, I'll be doing my best, and I'll see you soon. And in a telescope lens, and when all he wants friends, I'll see you soon. They came for you, they come snapping at your heels, they come snapping at your heels. But don't break your back if you ever hear this, or don't answer that. Cause in a bulletproof vest, with the windows all closed, I'll be doing my best, and I'll see you soon. And in a telescope lens, and when all you want's friends, I'll see you soon.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El micro...
microscopio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos con el doctor Claudio Parisi, médico pediatra del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Nosotros vemos en el laboratorio cuando se miden las IgE específicas para alergia a la proteína de leche de vaca, que medimos caseína, alfa-lactoglobulina, beta-lactoglobulina, que generalmente es la beta-lacto la que da positiva o un rango más alto que las otras dos. ¿Nos podrás hablar un poco de eso que nos interesa a los bioquímicos?
Sí, claro, digamos. En general hay estudios que dicen que la causa más frecuente es la beta-lactoglobina, otros dicen que es la alfa-lactoalbúmina y otros dicen que es la caseína. En general, independientemente de eso, el dato más importante que tiene encontrar un test positivo para alguna de estas proteínas tiene que ver con el nivel pronóstico con respecto a la duración de la enfermedad o el riesgo de reacciones alérgicas severas o anafilaxia. Por lo tanto, si uno pudiera medir, se puede hacer a través de test cutáneos o a través del método UNICAP. Digamos, determinar la presencia de IgE específica para la alfa-lactoalbúmina o beta-lactoglobina, podríamos decir que ese paciente va a tener una duración de la enfermedad más breve y que va a tener un riesgo más bajo de tener reacciones anafilácticas. Y es muy probable, debido a que estas proteínas, la mayoría de los epitopes que tienen son de tipo conformacionales, o sea que se desnaturalizan, por ejemplo, con el calor, que los pacientes con test positivos a alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobina y negativos a la caseína puedan tolerar alimentos horneados o muy cocinados y se curen antes. En cambio, aquellos que tengan un test positivo para caseína, seguramente la duración de la enfermedad va a ser más larga y tendrán mayor riesgo de presentar reacciones anafilácticas porque la mayoría de los epítopes son lineales y no se desnaturalizan con la exposición al calor, por ejemplo. O sea que ese dato es muy importante para el seguimiento y el control del paciente y también como un valor pronóstico. Ahora, si es más prevalente la caseína, la beta-lactoglobina, bueno, ese es un dato que realmente creo que por ahora nadie lo tiene, pero uno podría decir, bueno, por lo que vemos en el consultorio parece que es más frecuente la caseína.
Digamos. Hay recientes trabajos que hablan del rol de la IgE beta-lactoglobulina en detectar los fenotipos con más manifestaciones gastrointestinales y hay trabajos que sugieren que si uno bajaría el punto de corte, que generalmente en el ELISA es 0.35 a menor de 0.1, podrían ayudar a este diagnóstico de este fenotipo gastrointestinal. ¿Sería así? Si uno bajaría el punto de corte, ¿podría ayudar más al diagnóstico?
Realmente no estoy tan seguro que eso sirva, porque digamos, si uno baja el punto de corte a menos de 0.35, estaríamos como teniendo muchas más chances de falsos positivos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, por eso siempre en este tipo de métodos que tienen, digamos, tienen falsos positivos, tienen falsos negativos, uno debe evaluar mucho la respuesta clínica y quizás ese dato con la respuesta a la dieta, ¿no? Pero por ahí, esto es algo una consideración muy personal. A mí me parece que bajar el punto de corte a menos de 0.35 es demasiado riesgoso desde el punto de vista que podría malinterpretarse el resultado y hay un riesgo muy muy importante que siempre lo tenemos en cuenta en los chicos con alergias alimentarias. Si uno hace un mal diagnóstico, ya sea no diagnostica a tiempo o sobrediagnostica, el impacto nutricional y en la calidad de vida que tiene el niño es tan severo como la enfermedad. Por lo tanto, yo creo que necesitamos todavía más estudios para poder determinar si este fenotipo puede detectarse con valores más bajos.
¿Y qué nos puede decir sobre la alteración de la microbiota intestinal y las alergias alimentarias y el uso de probióticos como terapéutica?
Bien, es un terreno muy muy interesante porque hay mucho dato teórico acerca de la inmunomodulación que una flora bacteriana normal, bifidobacterias por ejemplo, en el intestino, genera a través de la estimulación de la tolerancia a los alimentos. Por lo tanto, teóricamente, una flora bacteriana adecuada, sobre todo en los primeros meses de vida, los primeros días, los primeros meses, sería lo adecuado para que el paciente adquiera la tolerancia y no desarrolle alergias. Ahora, con respecto a los estudios actuales, todavía no hay algo que realmente nos dé una fuerza de evidencia suficiente como para decir que el uso de probióticos previene o modifica la historia natural de la alergia alimentaria. Sí creo que en un futuro cercano habrá más datos. Por ejemplo, no sabemos el momento ideal para introducir los probióticos, no sabemos la dosis de los probióticos, ni tampoco sabemos si hay que usar uno o más probióticos para generar el efecto deseado. Hay mucha investigación en este terreno, ya aparecieron algunas fórmulas con leche para chicos alérgicos que tienen probióticos y yo creo que tiene un futuro realmente promisorio, pero no se puede actualmente dar una indicación precisa basada en la evidencia para el uso cotidiano de probióticos.
¿Y habría factores de riesgo, como por ejemplo el nacimiento por cesárea, en la alteración de la microbiota y el desarrollo de alergias?
Bien, ahí hay datos bastante claros con respecto a esto, porque el pasaje a través del canal vaginal durante el parto y la flora del canal vaginal coloniza, digamos, en los primeros momentos de vida a nuestro organismo. Por lo tanto, esa flora es una flora de características tolerogénicas. En cambio, al no pasar por el canal vaginal, en general se produce una colonización que tiene más que ver con gérmenes de la piel, que son gérmenes que no actúan de manera tolerogénica. Y se demostró que en varios estudios, en diferentes poblaciones, los niños que nacen por cesárea tienen más riesgo de desarrollar alergias alimentarias, pero alergias en general, porque también hay estudios que demuestran que la flora a nivel del tracto respiratorio cambia si un niño nace por cesárea o si un niño nace por parto natural. Por lo tanto, cada vez hay datos más fuertes que dicen que el nacimiento por cesárea influye en la flora bacteriana y aumenta la posibilidad de desarrollar enfermedades alérgicas.
Y en cuanto al tratamiento de las alergias alimentarias en pediatría, si bien sabemos que bueno, uno de los tratamientos sería la exclusión, ¿se elige otro tratamiento, inmunoterapia específica, inmunoterapia con péptidos, vacunas de ADN?
Sí, eso es una pregunta muy muy interesante porque, a ver, el único tratamiento actualmente avalado a nivel de las guías internacionales es evitar el alimento. Y ese es el tratamiento de base que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero la principal ventaja que tiene es que al evitar el alimento, el paciente puede desarrollarse normalmente sin tener riesgos de la exposición continua. Y por lo tanto, eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, evitar el alimento, enseñarle al paciente cómo evitar el alimento y darle al paciente pautas de tratamiento en el caso de riesgo de reacciones alérgicas severas. Después, en los últimos años y cada vez con más fuerza, se está estudiando la inmunoterapia o los procesos de desensibilización con alimentos, para lo cual hay varios protocolos y muchos estudios que han demostrado la eficacia de estos tratamientos, sobre todo con leche, con huevo, con soja, con maní. Hay muchos estudios con maní, sobre todo en el hemisferio norte, que tienen una casuística muy alta de alergia a este alimento. Estos procedimientos actualmente no son procedimientos que uno deba realizar en forma rutinaria, sino que se puede elegir puntualmente al paciente teniendo en cuenta, por ejemplo, si es un niño, si tenemos chances de que se cure solo, como pasa en el 85% de los chicos con alergia a leche vaca, en un porcentaje muy alto de chicos con alergia al huevo y también con alergia al trigo. Si uno pasa ese periodo en el cual uno espera que se cure espontáneamente, podríamos decir que eso es un candidato para usar inmunoterapia, por ejemplo, con leche o con huevo. También otra indicación para usar la desensibilización sería aquellos niños que tienen alto riesgo de desarrollar reacciones severas o han tenido múltiples accidentes y que han generado el contacto con el alimento y han tenido reacciones severas. Entonces la inmunoterapia o la del proceso de sensibilización lo que haría sería aumentar el umbral de síntomas, o sea que los pacientes necesiten una dosis más alta para desarrollar síntomas. Y esto generaría que una prevención de reacciones severas ante contacto con pequeñas cantidades de alimentos. Pero el proceso de sensibilización tiene riesgos de anafilaxia, ese mismo proceso. Y otra cosa que no se sabe es si se genera una desensibilización o se adquiere tolerancia. La diferencia está que en un paciente desensibilizado tiene que usar siempre el alimento para mantener esa tolerancia adquirida. En cambio, un paciente adquiere tolerancia, se cura y no necesariamente tiene que tomar todos los días el alimento. Entonces hay algunas cuestiones que todavía están abiertas. Sí creo que debe usarse la desensibilización en casos particulares, como les conté antes, chicos que han pasado la edad de evolución espontánea de la enfermedad o que tienen alto riesgo de anafilaxia y con esto los podríamos proteger, pero no se debería usar actualmente en todos los chicos con alergias alimentarias. Y de hacerse el procedimiento, debe realizarse en un centro especializado, por lo general en un lugar donde esté un médico especialista, en una terapia o en un lugar donde tengan los elementos necesarios para tratar una anafilaxia.
¿Qué son los alimentos hipoalergénicos?
Los alimentos hipoalergénicos son alimentos en los cuales los epitopes, o sea, la fracción de la molécula que produce alergia, es evitada o cambiada. Entonces uno podría, por ingeniería genética, modificar el alimento y decir, bueno, por ejemplo, la epitope de la caseína que nosotros detectamos como causa más frecuente, le cambiamos un aminoácido y entonces los pacientes pueden tolerar el alimento. Eso es algo factible, digamos. El tema es que las alergias alimentarias son tan variadas como la cantidad de personas que viven en el mundo. Por lo tanto, alguno tendrá alergia a uno de los epitopes y otro a otro. Pero bueno, si uno pudiera determinar cuál es el epitope más frecuente y lo cambia, el paciente podría tolerar el alimento. Con eso mejorar su calidad de vida.
También se han planteado las vacunas con ADN, se han planteado múltiples cosas que actualmente están en estudio, pero mi impresión es que esto va a llevar bastante más tiempo que la inmunoterapia para las alergias alimentarias u otros tratamientos. Por ejemplo, también se planteó el uso de anticuerpos monoclonales, que son los medicamentos biológicos, en los pacientes con alergias alimentarias, por ejemplo, los anticuerpos anti-inmunoglobulina E, junto con la inmunoterapia o solo, y esto generaría también un aumento del umbral de síntomas porque nosotros estamos depresionando la inmunoglobulina E y por lo tanto el paciente tiene menos riesgos de anafilaxia, entre otras cosas que se están estudiando, ¿no?
Doctor, un placer, como siempre, escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por la participación.
Bueno, muchas gracias, Patricia. Chao.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora. Noticias. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico. Auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a diferenciar difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/dib.
El Microscopio.
There is a town in North Ontario. Dream comfort memory despair. And in my mind I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the right. Big birds flying across the sky. Throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Helpless, hear me now. The chains are long tied across.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio.
La doctora María Jesús Lobo es doctora en química por la Universidad de Oviedo, España, y profesora titular de química analítica. Allí coordina el grupo de investigación de electroanálisis. Su trabajo de investigación se ha centrado en el desarrollo de sensores electroquímicos para la resolución de problemas de análisis clínico, de alimentos y ambiental, utilizando diferentes elementos de reconocimiento. Miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica de la Sociedad Española de de Química Analítica de la Real Sociedad Española de Química y de la American Chemical Society. Hablamos con la doctora María Jesús Lobo sobre el aprovechamiento de aptámetros para superar los retos en la detección de gluten.
Muy buenos días, María Jesús Lobo. Gracias por esta nota y bienvenida a El Microscopio. Vamos a hablar de un desarrollo que han realizado ustedes, pero en principio, para entrar en el tema, los enfermos celíacos requieren de una estricta dieta libre de gluten, que solamente es posible si los productos que consumen son evaluados correctamente en cuanto al contenido de prolaminas. ¿Cuáles son los métodos actuales para evaluar esas prolaminas?
Sí, los métodos que se utilizan actualmente para comprobar y determinar la cantidad de gluten que hay en alimentos son los enzimoinmunoensayos. O sea, realmente son los más utilizados son los ELISA. Es decir, son ensayos que se basan en emplear anticuerpos que se dirigen contra alguna de las fracciones peptídicas de las proteínas que son tóxicas. Que se combinan luego con el empleo de enzimas como marcadores, y la detección final que se hace suele ser colorimétrica, es decir, medida de un producto de la reacción enzimática en base al color que se desarrolla, ¿no? Y estos métodos, que se comercializan en forma de kits, son los que se utilizan en los laboratorios de control, y los más sensibles tienen o permiten llegar a detectar en el alimento unas pocas ppm, partes por millón, miligramos por kilogramo de alimento, de la proteína tóxica.
Y la comisión dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que se encarga de las normativas del Codex Alimentarius, propuso el uso de dos límites para identificar los productos para consumo de pacientes celíacos: 20 partes por millón de gluten para productos naturalmente libres de gluten y 200 partes por millón de gluten para productos manufacturados como libres de gluten. ¿Cómo es su método y qué nivel estaría detectando?
Sí, en efecto, el Codex Alimentarius permite etiquetar como alimentos sin gluten aquellos que contengan por debajo de 20 ppm de gluten, ¿vale? En España tenemos la Asociación de Celíacos de España tiene un sello particular de calidad, un poco que muestra que ese nivel no es suficiente, que otorga aquellos alimentos que demuestran que no llegan a tener las 10 ppm de gluten. Rebajar las exigencias, que para la protección de algunos celíacos sería muy importante, está limitado por la detectabilidad de los métodos que actualmente existen en el mercado. Entonces, nuestro objetivo desde el principio fue superar esos límites, ¿no? Y para ello, la estrategia que abordamos fue cambiar el tipo de reactivos. En lugar de utilizar reactivos de reconocimiento de origen proteico, como son los anticuerpos, evaluamos la posibilidad de desarrollar un nuevo tipo de reactivos basados en ácidos nucleicos, que son lo que se llaman los aptámeros. Entonces, lo que hicimos fue comenzar desde el principio. No había aptámeros seleccionados para que fueran capaces de reconocer a las proteínas del gluten, y nosotros seleccionamos uno de estos aptámeros, varios realmente, porque en el proceso de selección surge un conjunto, una colección de aptámeros, que vimos que pues tenían unas propiedades de reconocimiento de las proteínas del gluten que nos permitieron desarrollar un ensayo con un límite de detección menor que los que actualmente se están utilizando, que como dije son inmunoensayos.
Ahora, la propuesta vigente del Codex Alimentario es la de referir el contenido de gliadinas al peso neto del alimento y define a los alimentos libres de gluten solo como aquellos con un contenido de gluten inferior a 20 partes por millón. Para la segunda categoría de alimentos, entre 20 y 100 partes por millón, la denominación no se ha establecido aún. ¿El método que están desarrollando ustedes contemplaría ese margen?
Yo soy consciente de que se pretende establecer como dos niveles, que son sin gluten hasta 20 ppm, bajo contenido en gluten en menos de 100 ppm. Nuestro objetivo desde el principio fue tratar de rebajar el primer nivel, y tampoco tengo muy claro el sentido que pueda tener para los enfermos celíacos el disponer de alimentos con bajo contenido en gluten, porque si ya con menos de 20 ppm pueden ser dañinos, sobre todo si se toman de manera habitual, realmente el valor comercial, yo creo, de los alimentos que podrían etiquetarse como con bajo contenido en gluten es bastante limitado. De hecho, nosotros estuvimos revisando los supermercados para ver qué tipo de alimentos había y no encontramos ninguno etiquetado como con bajo contenido en gluten, es decir, que tuviera entre los 20 y 10 y las 100 ppm de gluten. No sé hasta qué punto dudo que tenga utilidad ese tipo de alimentos o ese segundo rango para los enfermos celíacos realmente.
La determinación del contenido de gluten en alimentos presenta problemas técnicos, desde la baja eficiencia en el procedimiento de extracción de las prolaminas de la muestra del análisis, el uso de distintos estándares como patrón en la calibración del ensayo cuantitativo, el empleo de diferentes cultivares de trigo o incluso mezclas de cereales, la modificación en grado variable y hasta desconocido de la estructura proteica. ¿Cómo subsanaron estos problemas al desarrollar este método?
Sí, fuimos conscientes desde el principio de que el problema que abordamos es un problema muy complicado, que todavía está muy lejos de estar por completo resuelto. Y la mayor parte de estos problemas a los que aludes, pues se derivan de que el gluten, que es en principio la especie tóxica, no tiene una entidad molecular definida, no es una única especie, realmente es una mezcla de proteínas que tienen una composición que varía pues dependiendo del origen botánico del cereal, dependiendo de la variedad genética del cereal, incluso de la estación en la que se ha cultivado. Entonces, la complejidad del problema es muy grande. ¿Cómo lo abordamos? Pues en principio utilizamos en el desarrollo la sustancia que se acepta como patrón ahora mismo, la única que hay disponible, que es la gliadina PWG del Prolamin Working Group, que desarrolló lo que se pretendía que sea un estándar y que al final los aceptó como tal, obtenido a partir de mezclas de distintos cereales con distintas variedades, ¿no? Y luego nos preocupamos de tratar de ver si nuestra metodología era compatible con los protocolos o procedimientos de extracción más habituales para el gluten. Es decir, que nosotros en esa parte no mejoramos ni aportábamos nada nuevo, sino que utilizamos patrones aceptados y métodos de extracción establecidos y comprobamos la capacidad de nuestro reactivo para detectar la presencia de gluten en ese tipo de muestras, con ese tratamiento.
¿Y el avance en el conocimiento molecular sobre la patología y la mayor fineza de los métodos cuantitativos, por su experiencia, sería conveniente medir las prolaminas como un conjunto de proteínas? ¿O habría que desarrollar ensayos de cuantificación altamente selectivos para un determinado péptido identificado como tóxico?
Hoy por hoy veo muy complicado desarrollar métodos específicos para cada péptido, porque convertiríamos el problema en un problema de separación e identificación muy complejo y con costes que serían inasumibles en la actualidad por los laboratorios de control de la calidad alimentaria. Yo creo que la estrategia debería de ir más por la determinación del contenido total de prolaminas y quizás no solo de las gliadinas, sino también de las gluteninas, que están entredichos si son o no son tóxicas y que actualmente se están ignorando, porque se miden las gliadinas y luego se asume que el contenido total de gluten pues está relacionado con el de las gliadinas y se ignora un poco la presencia del otro componente del gluten, que serían las gluteninas, ¿no? El detectar cada péptido, yo creo que ya digo, sería, desde el punto de vista de los costes del análisis, yo creo que sería inasumible por los laboratorios de control, ¿eh?
Y la administración de péptidos que cumplen con ciertas características de unión y estimulación, pero que no están señalados como fuertemente tóxicos, ¿son inocuos o podrían conducir a desencadenar la patología?
desde el punto de vista de la bioquímica y de la patología de enfermedad, no es nuestro campo de experiencia, vamos, nosotros trabajamos en el desarrollo de métodos, pero no trabajamos en el estudio de la bioquímica o la patología de la enfermedad. Pero lo que está claro es que, en principio, cualquier componente de la proteína yo creo que podría ser tóxico, no sé, calificar péptidos de menos tóxicos o más tóxicos es complicado, pero bueno, insisto en que eso se escapa un poco de mi campo de experiencia, ¿eh?
Y a su entender, ¿cómo haríamos para definir qué péptidos deberían eliminarse de la dieta?
Yo creo que hoy por hoy lo que hay que estar seguros de eliminar completamente de la dieta son las proteínas, independientemente de cuál sea su secuencia, es decir, las proteínas asociadas a los cereales que son tóxicos, trigo, centeno, cebada e incluso la avena, que está en entredicho, ¿no? Y como dije, no solo las fracciones solubles en mezclas de alcohol agua de esas proteínas que son las que habitualmente se están detectando, sino idealmente toda la proteína. Habría que evaluar a lo mejor metodologías más completas que permitieran determinar más componentes de la propia proteína más que especificar péptidos o secuencias peptídicas más o menos tóxicas. Yo creo que eso sería lo que conduciría a una mayor seguridad para el enfermo celíaco.
Y por último, doctora, ¿cómo sigue el trabajo en esta línea?
Es un tema que no está completo. Seguimos trabajando en él, quiero decir que no encontramos la solución con mayúsculas. Nuestra idea sería un poco ahora desarrollar, en base a ese reactivo, que es el corazón de nuestro método, metodologías más sencillas, porque la metodología que nosotros desarrollamos hasta ahora está pensada más bien para laboratorios de control, no para el uso por los propios celíacos. Nuestro campo de experiencia en el grupo de investigación es el desarrollo de sensores. Entonces pensamos en la posibilidad de desarrollar, pues, por ejemplo, uno de los sensores más conocidos es el glucosímetro para el control de glucosa por los propios diabéticos. Entonces pensamos en buscar estrategias basadas en el aptámero que sean más fáciles de usar, más asequibles, más sencillas. Esa sería nuestra idea, para que pudieran ser a lo mejor utilizadas no por los laboratorios de control, sino por las propias industrias agroalimentarias encargadas del empaquetado, de la producción del alimento que llega finalmente al celíaco. Entonces, un poco eso, la línea en la que pretendemos seguir trabajando en este tema.
Muchísimas gracias, doctora María Jesús Lobo, por su participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias y cuando tengan más novedades y avancen con estos trabajos, serán bienvenidos nuevamente para otra charla. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Un saludo, adiós.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia.
El Microscopio.
Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. Varsovia, Polonia. Del 21 al 24 de octubre de 2016.
El Microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abierta las inscripciones. Educación continua en Chile.
El Microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017.
El Microscopio.
23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El Microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El Microscopio.
24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en El Microscopio. Visite el Clinical Chemistry Training Council.
de consultas
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio.
Cuatro ebrios se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez un hombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la
por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa, República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio. El microscopio.
El doctor Jorge Morancho Zaragoza es químico, responsable de la plataforma educativa eduaefa.es, en donde se desarrollan las actividades formativas de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, vocal de la Comisión de Formación Continuada de AEFA y director técnico del Programa de Supervisión Externa de la Calidad, Programas de Evaluación Externa de la Calidad y Ensayos de Aptitud en España. Hoy el doctor Jorge Morancho Zaragoza nos informa sobre el programa de formación continuada a distancia de AEFA para el 2017.
Se viene el lanzamiento del programa de formación continuada a distancia de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para el año próximo. Para eso vamos a conversar con el doctor Jorge Morancho Zaragoza. Jorge, un gusto tenerlos hoy aquí en el microscopio. Es vocal de la Comisión de Formación Continuada de la AEFA. Contanos primero cuál es el nombre del programa de formación.
Se llama Programa de Formación Continuada a Distancia de AEFA.
¿Y de qué modalidad formativa se trata?
Es de teleformación y se realiza en la plataforma EduAEFA, que es una plataforma Moodle, que es la mayoritaria en el sector, ¿no? Que permite también un elemento de colaboración, que es una característica importante del programa, ¿no? No solamente es yo te doy formación, sino yo deseo que tú participes también conmigo, ¿no?
¿A qué tipo de público va dirigido?
Va dirigido a profesionales del ámbito del laboratorio clínico en todas sus especialidades. Análisis clínicos, bioquímica clínica, inmunología, hematología, hemoterapia, microbiología, parasitología, tanto del ámbito público como del ámbito privado.
¿Y será posible también que lo cursen profesionales que no sean españoles del resto de los países de Iberoamérica?
Sí, claro, claro. Existe, de hecho, un acuerdo entre AEFA y la Colabiocli por la que el coste de la matrícula de cualquier alumno iberoamericano es idéntico al socio de AEFA. De hecho, tenemos de Costa Rica unas cuantas personas que participan ya desde hace bastante tiempo. También tenemos, pero ya de forma puntual, pues también tenemos de Venezuela, de Argentina, pero y estos son menos cantidades.
Bien, Jorge, ¿qué temas van a tratar en el programa 2017 abierto a la inscripción ya?
Básicamente intentamos que sean pluridisciplinarios, es decir, que haya de todo. Por ejemplo, este año, para el 2017, pues trataremos la gasometría, unas actualizaciones en gasometrías, el papel del laboratorio clínico en el código ictus, la función intestinal, pruebas funcionales y bioquímicas. Tratamos también con el tema del ADN tumoral circulante, la importancia de la hemoglobina H1AC en el diagnóstico y manejo de la diabetes. También hay un tema de microbiología, que es bacterias anaerobias. Después también otro tema que estamos muy contentos, porque la persona que lo hace es muy, muy importante en nuestro país, que es citometría de flujo, la aplicación de las determinaciones de subpoblaciones linfocitarias, el NT-proBNP y la vitamina D, que también lo ha realizado una persona muy conocida. Los profesionales que participan, todos son de nuestro sector. E intentamos que sean que sean lo máximo reconocidos sobre ese punto, ¿no?
Y contanos, ¿participan muchos alumnos?
En el 2016 creo que hay cerca de 1.200, 1.190 por ahí. De hecho, es el mayoritario en España. Digamos, de los programas de teleformación anuales, porque estos son 9 temas que se desarrollan uno cada mes, en 9 meses, es el mayoritario.
¡Caramba! ¡Cuánta gente! ¿Cómo hacen para seguir esa cantidad de cursantes?
Pues mucho esfuerzo y mucha gente, muchas personas. A ver, nosotros intentamos que no sean simplemente receptores de formación, sino que ellos opinen. Por ejemplo, los temas son elegidos por ellos, pero hemos generado una estrategia. Hay un comité que se llama el Comité de Formación Continuada de AEFA, formado por profesionales también importantes de nuestro país, que elige 21 temas. Y de estos 21 temas, los alumnos que participan en el curso anterior, en este caso en el 2016, han elegido esos 9 por votación. De forma que siempre intentamos que la gente participe en la toma de decisiones del programa. Es una formación de profesionales para profesionales, pero hasta el final.
¿Desde qué fecha están dando este servicio?
Empezamos allá en el 2005, ya han pasado años, madre mía, 2005. Lo que pasa es que se hacía a través de sobres y de correo. A partir del 2009 es cuando empezamos la vía telemática. De hecho, hemos sido el primer programa español dirigido a profesionales de laboratorio clínico que utilizaban, en este caso, la plataforma Moodle, de la cual estamos muy contentas, que está fundamentado en la base constructivista.
Qué increíble, ¿cómo estalló la llegada de estos cursos cuando apareció la parte virtual? Las horas que uno pasaba doblando papeles y cerrando sobres postales y haciendo fotocopias.
Sí, sí. Hombre, la verdad es que por un lado te libera, pero por otro lado te hace que el alumno no sea un alumno, es un compañero. O sea, lo tienes al lado y tienes todos los medios para que él pueda intervenir y para que él pueda interaccionar contigo. Entonces, los medios de teleformación tienen esta enorme ventaja, que el alumno que tiene nombre y apellidos y que está al otro lado de la pantalla, pero de una forma inmediata. Cada vez que se hacen preguntas abiertas, la respuesta es monumental. La gente contesta muchísimo, ¿no? Los temas a elegir es realmente increíble. Ellos te dicen lo que quieren. Entonces, es labor del organizador el modular, en base a la realidad, qué temas han de tocarse.
Qué fantástico, ¿no? La devolución instantánea del mensaje.
Por ejemplo, mira, te explico, algunas veces el error es humano, ¿no? Si metes la pata, pasan 10 segundos a que recibes un número importantísimo de quejas. Que esto fuera de ser un incordio te hace vivir, porque tú estás haciendo una actividad muy importante con la gente. Entonces, si no tuvieses ningún tipo de respuesta, sería terrible, ¿no? Realmente estamos muy, muy, muy contentos. Y el paso que se dio en el 2009, que también había mucho miedo, ¿no? Aquello que podía ser, ¿no? Estamos muy, pero muy contentos, de verdad.
Ahora, Jorge, ¿quién acredita el programa?
Tenemos tres acreditaciones. Una que es la que depende de la Administración Sanitaria Española, a través de lo que se llama la Comisión de Formación Continuada. Después también tenemos una acreditación que viene de la Orden de los Farmacéuticos, que es la que dirige ese tipo de temas en Portugal. Son profesionales de Portugal que también participan, y en una buena cantidad también. Creo que incluso somos también mayoritarios en Portugal en cuanto a programas de formación a distancia, ¿no? Y después tenemos también una acreditación para residentes, para los que están en formación. Porque el programa, además de estar dirigido a profesionales que ya han pasado el periodo de formación, también se abre a los residentes, que llamamos nosotros, la gente que está en proceso de formación. Entonces ellos también tienen su propio modelo de acreditación, para que los créditos les valgan, ¿no?
¿Y cómo han sido elegidos los temas de formación para el 2017? Porque los campos de la bioquímica clínica tienden a infinito. Me has comentado que los estudiantes votan, pero habrá un grupo que finalmente organiza temas o etapas.
Hay un comité que se llama el Comité de Formación Continuada de AEFA, que hace dos trabajos, ¿no? Uno de ellos es la evaluación de lo que ha ocurrido en el programa anterior, y otro también es la elección de temas. Entonces, lo que hace este comité es elegir, en función de sus conocimientos, porque son gente de diferentes sectores dentro del laboratorio, eligen 21 temas. Y de estos 21 temas se pasa a través de encuesta, vía plataforma, a los alumnos que están dentro del programa de formación, para que elijan 9 temas. Y esos son los 9 temas que se eligen. ¿Qué ocurre? Los 21 iniciales cubren todos los que son nuevos conocimientos que han aparecido en el laboratorio o zonas que sea necesario la actualización. Por ejemplo, este año en gasometría. Bueno, en 2017 sea en gasometría, que hay un elemento de actualización. Por ejemplo, elementos que son nuevos, como el ADN tumoral circulante, que también se ha elegido por esa característica. O se hace un proceso de revisión muy importante de citrometría de flujo. O sea, es decir, estamos muy cercanos a la gente para que elija aquellos temas que realmente les interesan, porque los profesionales del laboratorio son personas activas, que saben lo que está en el mundo, lo que está pasando en el mundo. Saben allá dónde necesitan más conocimientos. Entonces, ellos nos lo transmiten de una forma arreglada y nosotros intentamos encontrar en nuestro país el mejor profesional que pueda hacer el curso.
Y por último, Jorge, ¿cuándo comienza el programa del 2017 y cómo y cuándo es la inscripción?
Mira, nosotros actuamos de febrero a diciembre, es decir, en febrero del año que viene, en el 2017, empezaremos el curso. Entonces ya ahora se pueden inscribir. De hecho, es interesante inscribirse porque ahora los precios son absolutamente, que llamamos, para facilitar lo que llamamos la inscripción inmediata, que es a muy bajo coste. porque de esta forma nosotros ya vamos haciendo cálculo de las personas que necesitaremos para el elemento de tutorización. Entonces, se pueden inscribir ya. ¿Cómo? Pues pueden ir a la página web de AEFA, que es www.aefa.es. Entonces, allí encontrarán en la zona superior a la derecha el lugar para inscribirse. También, simplemente, lo que he dicho, es simplemente yendo a la página web pueden fácilmente inscribirse, ¿no?
Muchísimas gracias, Jorge Morancho Zaragoza, por contar este programa de formación continuada a distancia de AEFA para el 2017. Gracias nuevamente, que sea con todo éxito, que tengan muchos alumnos, tantos como puedan atender y, como siempre, de la mejor calidad, como ya nos tiene acostumbrada la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Muchísimas gracias.
Venga, que vaya bien, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: enfermedad de Chagas. Su problemática trasciende los tradicionales enfoques estereotipados de una enfermedad de pobres. El nuevo perfil de distribución, ahora urbana y global, además de rural y latinoamericana, pone de manifiesto la necesidad de un abordaje integral e inclusivo. Según cifras oficiales del Programa Nacional de Chagas de Argentina, se calcula que en el país existen 1.600.000 personas infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de esta enfermedad, una cifra que representa casi 4% de la población total del país, mientras que alrededor de 300.000 personas sufren afecciones cardíacas asociadas con la enfermedad. 3 de cada 10 personas infectadas desarrollan la enfermedad en algún momento de su vida. Todavía no existe ninguna vacuna contra la enfermedad de Chagas y los medicamentos que se utilizan no son completamente efectivos. Intoxicaciones. Casi 60.000 niños de Estados Unidos se intoxican de forma accidental con medicamentos cada año, según un informe del Safe Kids Worldwide. Y casi cada minuto de cada día, un centro de control de intoxicaciones recibe una llamada sobre un niño que tomó algún medicamento. Queremos que padres y cuidadores recuerden que la primera línea de defensa para prevenir las intoxicaciones con medicamentos es la familia. Los estadounidenses surten casi 3 veces más recetas que en 1980 y gastan 5 veces más en fármacos de venta libre, según este informe. Con tantos medicamentos a mano, los padres y otros adultos deben tener un cuidado especial para proteger a los niños de las intoxicaciones. Vacunas. La Organización Mundial de la Salud defiende la necesidad de mejorar el acceso global de las vacunas, ya que todavía hay unos 18.700.000 niños sin acceso a una vacunación sistemática para las principales enfermedades prevenibles como la difteria, la tos convulsa o el tétanos. En el último año se han logrado algunas victorias notables en la lucha contra la poliomielitis, la rubeola o el tétanos, que sin embargo son aisladas y por esto se piden nuevos esfuerzos para hacer que estos logros sean la norma de cara a cumplir con los objetivos globales de vacunación para el año 2020. Contra el tabaco. El apoyo social a la ley de medidas sanitarias frente al tabaco no ha dejado de crecer en sus 10 años de vida, con un impacto muy positivo en la salud de los españoles. En los últimos 5 años, las ventas de tabaco han disminuido 50% y el número de fumadores entre 2009 y 2014 se ha reducido en 1.2 millones. El grupo de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria hace balance de lo que ha supuesto la regulación de este hábito.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
To your door.
disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for
programa de hoy escuchamos al doctor Claudio Parisi, médico pediatra, jefe de la sección alergia pediátrica y coordinador de la sección alergia adultos del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. A la doctora María Jesús Lobo, coordinadora del Grupo de Investigación de Electroanálisis de la Universidad de Oviedo, España. Al doctor Jorge Morancho Zaragoza, responsable de la plataforma educativa eduaefa.es en España.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.